Bien, tenemos ahí en pantalla la rotulación para esta mañana. Es una continuidad del día viernes y hablábamos el viernes de la gran tragedia de la cristiandad. Cuando seguimos al Señor acá en la tierra, el graso error de cambiar la modalidad en modo vista, mirando, viendo, y luego en modo fe, que es donde tenemos la conexión con el Señor y es donde, sin lugar a dudas, nos va bien en el modo fe. Y la idea de modo fe es establecer una realidad que se haga continua, perenne, no estar en la tragedia que decíamos el viernes, de que en un tránsito de mi caminar con el Señor me muevo en modo fe. Le creo al Señor, veo su bondad, me eleva, veo milagros, respuestas extraordinarias, pero en un abrir y cerrar de ojo otra vez entro en modalidad o modo vista. Tengo que ver, para ver. Entonces somos atrapados y ahí es nuestro gran yerro o error. Voy a hablarte esta mañana, por los próximos minutos, deme la consideración de su atención, se lo imploro, porque vamos a ver un hecho tremendo. Mientras cantaba la banda acá, los salmistas, me enardecía, mi fe se crecía, mejor dicho, se elevaba, me emocionaba, porque está hablando de transmitir nuestra fe, nuestro legado a para las futuras generaciones. Y hoy voy a hablarte rápidamente de eso, de caminar en el modo fe, y vamos a darnos cuenta por la palabra que sí se puede. Y vamos a mirar que hay tres generaciones que pudieron avanzar ininterrumpidamente viviendo dentro del modo fe. En su vida de fe, y es hermoso porque alguien de afuera lo eleva, lo avala, le da vítores, y de hecho queda ahí en la palabra de Dios, en este documento precioso. De manera que vamos a mirar por un momento la significancia de eso. Así que al que está a su lado, dígale: sigo en modo fe. Por fe, sigo en modo fe. Alabado sea el Señor. Y quisiera que mire conmigo la segunda carta que escribe el amado Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y quiero que se sitúe. Es primera. Primera es que vamos a usar a la segunda en un ratito. Pero el pasaje nuestro realmente es uno. No obstante, quiero leerlo junto con ustedes desde el comienzo, porque tiene mucha riqueza. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Alguien dijo que es realmente un documento de carácter muy especial para Timoteo, para Tito. Era como un testamento. Así muchos lo ven y me parece que es válida esa consideración. Ok, así reza esta escritura. Primera de Timoteo, versículo 1, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué introducción más hermosa? Verso 3 y dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y luego dice en el 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, que es por fe, edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, luego dice, y es el texto, el nuestro, este es el nuestro, pues el propósito de este mandamiento, aquí hay una tríada de cosas, atento acá, es el amor, número uno, nacido de corazón limpio, la segunda, y de buena conciencia, y la tercera, de fe no fingida, de fe no fingida. Él dice algo tremendo, la fe no fingida, dice, vamos ahora a la segunda carta, y la vamos entonces a conectar con la segunda carta, en el versículo 3, vamos a verlo, el nuestro sigue siendo el 5, no obstante, miremoslo desde el 3, porque ya vimos la salutación de la primera, segunda de Timoteo, ahora capítulo 1, verso 3, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, qué hermoso, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces aquí está nuestro texto, es el texto áureo para esta mañana, trayendo a la memoria la fe no fingida, diga fe no fingida, ajá, la fe no fingida, dice que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, y estoy seguro de que en ti también. Alabado sea el Señor. Entonces, aquí en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo, debo decir, el apóstol Pablo dice algo interesante y de mucha relevancia. No me pierda el cursor de la palabra habitó. Habitó, y él está hablando de fe y dice habitó, y Pablo le escribe a este joven pastor Timoteo que había dado evidencia, una evidencia de la sinceridad de su fe, la sinceridad de su fe. No todos los compañeros del apóstol Pablo tenían fe no fingida. En el capítulo 4 de esa carta, si quieres mirarlo rápidamente, en el 4:10, él hace una señalización un tanto triste, porque Demas, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido. Y luego en el capítulo 1, del versículo, el capítulo 1 de esa carta, en el verso, vamos a ver, ahora regrese a primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a mirar algo interesante, porque él habla de los que desecharon la fe y la buena conciencia, desechándola. Entonces él dice, a ver, me parece que es en la segunda carta, donde él habla de que naufragaron. Deme un momento y lo voy a buscar. Sí, capítulo 1, versículo, entonces es segunda, sorry. Que él dice que algunos habían desechado la fe y la buena conciencia, y naufragaron en cuanto a la fe. Muchas gracias. Ahí está el texto, primera de Timoteo 1:19. El error mío, equívoco, fue el 9, no es 19. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, esos dos elementos. Y él entonces señala de algunos discípulos de él, como Timoteo, que cometieron el graso error de seguir viviendo en modo vista y entonces naufragaron, sus naves naufragaron en cuanto a la fe, algunos naufragaron. De manera que esto hay que tomarlo con mucha seriedad y propiedad porque yo creo que la salvación es algo de mucho valor y que no es como muchos dicen que se pierde con cualquiera cosa, pero hay un elemento extraordinario que se hace nuestro como algo impartido, al igual que la salvación, al igual que la gracia, al igual que el amor. La fe, según Romanos 12:2, es un elemento que no emana de nosotros, sino que es una dádiva impartida en el momento en que hicimos a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Pero el punto está, según lo que dice el apóstol, es que sí se puede, y es odioso decirlo, pero se da la posibilidad de poder naufragar en la fe. Y si eso ocurre, déjeme decírselo a los latinos, estamos fritos, estamos en problema, porque habla aquí de algunos y en el versículo 20, siguiendo el cursor ese del pasaje del versículo 19 de Primera de Timoteo, dice ahora el 20, me lo da, de los cuales, y es fuerte aquello, dice de los cuales y nombra discípulos de él, de su escuela bíblica, Himeneo y Alejandro, que también naufragaron. Lo otro no lo leo porque es sumamente fuerte. Es fuerte, fuerte, fuerte. Pero Himeneo, Alejandro, ellos naufragaron en su fe. Así pues que el llamado es importante para darnos cuenta de que sí se puede naufragar y que una vez que la fe se dé en ese matiz, estamos en problemas serios, pero muy serios. Ahora, la palabra que aparece ahí en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, esa es la palabra que nos abre a un entendimiento extraordinario. Habitó, y él dice, habitó primero en tu abuela, luego habitó en Loida y ahora está habitando en ti. La palabra habitó en el griego es la palabra enoikeo, que el apóstol Pablo la usa, con mucha frecuencia. Habitó, enoikeo, que significa morar. Diga conmigo, morar. Morar, habitar, morar. No se trata de pernoctar. Pernoctar es una cosa, es algo temporero, es algo para un rato, para una noche. Usted va a un hotel, esa no es su casa. Usted va a habitar en esa habitación que alquiló por 1, 2, 3 días. Eso es pernoctar, pero eso no es morar. Yo moro en mi casa, tú moras en tu casa. Es algo más, más continuo, y es la palabra que el apóstol usa con mucha frecuencia, y lo voy a demostrar acá porque él dice cosas acá muy interesantes. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:14, igual que en Romanos 8:11, 2 de Timoteo 1:14, Romanos 8:11, él dice: y el Espíritu que mora en nosotros, habla del Espíritu Santo que mora, que no es que viene y se va, no, que mora, que se queda en nosotros. Romanos 7:17, lo que estoy tratando de sustentar es la palabra esta, enoikeo. En Romanos 7:17, él habla del pecado que mora, el pecado que mora en mí. Y luego Colosenses 3:16, él dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. O sea, que la palabra del Señor abunde, more, viva, se establezca en nuestro ser interior y que sea en abundancia. Y luego en 2 de Corintios, bueno, ahí está en la pantalla, otra vez él usa esa palabra, dice: habitaré y andaré entre ellos. Así que esta clase de fe no es pues algo de carácter pasajero, sino que habla de habitar o morar en el corazón como residente permanente. Esa es la idea. Una vez que usted hizo a Jesucristo el Señor de su vida, se le inserta en su ser espiritual una medida de fe para que ella se quede y crezca, desarrolle, avance. Y hay tanta sabiduría en el apóstol por el Espíritu, porque dice una medida, y pues está allí el punto inicial para que esa fe desarrolle y se quede. Pero nuestro error, lo reitero otra vez, es estar un tiempo en modo fe y otro tiempo en modo vista, mirando, viendo. No es así. Y ese es el gran problema, el gran complique nuestro, y es ahí donde fracasamos. Y le voy a dar una idea, esta madrugada orando, esta mañana temprano también, y creo que me voy a hacer entender mejor. En Cleveland, Ohio, en el año 1933, un escritor americano se unió en asunto de trabajo con un pintor canadiense, y allí hicieron o diseñaron lo que sería una de las, un paquín, un paquín con colores, con figuras, y es así como aparece a un personaje que se llama Clark Joseph Klein, que era un reportero de un diario de la ciudad. Y Clark Kane, cuando se enteraba de que había algo en la ciudad, alguien estaba en peligro, alguien se iba a caer de un edificio, algo venía tremendamente, entonces Clark se metía en el baño, se metía en la oficina, y entonces entraba, y al rato aparecía tananana, Superman. Ahí está Superman, el héroe, el superhéroe. Hasta el día de hoy Hollywood ha hecho magníficas películas, y nosotros sabemos que es algo ficticio, es una tira cómica, una película, pero que nos gusta, y allá llegamos a verla y nos emocionamos. Y he visto algunos pastores hasta orando, intercediendo: Señor, ayuda a Superman. No me lo va a creer, pero es verdad. Ahora con los niños, ay, papi, sí, vamos a orar, Señor, ayuda a Superman en el nombre de Jesús, guárdalo. Intenso, ¿no? Y nosotros creemos que la vida de fe, la vida cristiana, es así. Cuando tengo problemas, hasta la nariz el agua, cuando no sé qué hacer, cuando las situaciones adversas me superan, entonces Clark Kent se mete allá y dice: ahora. Y entonces saco del ropero mi vestido de la fe y me lo pongo. Sí puedo en el nombre del Señor. Sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y está a punto de que se lo lleve la corriente. Sí, el Señor es mi pastor. Mire el que está a su lado y dígale, sea ella o él, dígale: Clark Kent, no es así la cosa. Loida, Pablo dice, ella habitó. O sea, ella no se ponía la capa. Ella andaba siempre con la capa. Y le transmitió eso por el testimonio a su hija Eunice. Hermoso nombre. Aquí hay varias piponas. Si viene niña, póngale Eunice. ¿Sabe lo que significa? Buena victoria. Como buena victoria tendrás tú en esta semana, en el nombre de Jesucristo. Así que dígale, Eunice, dígale, buena victoria. Tendrás buena victoria esta semana. Claro, Loaida, Loaida, esta señora, cuando su hija nace, no fue como el otro que le puso, ¿cómo se va a llamar este muchacho? Jave. Angustia, dolor. No, Señor, tenga misericordia de la mamá de Jave. Pero acá tenemos a una piadosa mujer que habitó y anduvo siempre con la capa de la fe. Loida, Loida. Y le transmitió a su fe, porque como alguien dijo, el hecho de que tú nazcas en el hangar de un aeropuerto no significa que tú vas a ser una avioneta o un helicóptero. Ese es el error nuestro. No, mi hijo es cristiano. O como yo, cuando mis primeros 16 años yo profesé la fe católica, y entre ellos era algo así, bueno, mi papá es católico, mi abuelo es católico, yo soy católico, mis hijos serán católicos, y dice el doctor Ciro de Cúcuta, Colombia, dicen ellos, es mamadera de gallo. O sea, resulta que usted está hablando de que su hijo, que es católico, pero este pelado nunca ha ido a una iglesia católica. Le interesa un comino lo que diga el sacerdote, bla, 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 nunca. Pero usted establece y usted da crédito de que él es católico. Y su nieto también. Diga conmigo, así no es la cosa. Así no es la cosa. Porque llegó una vez, ya no. Lo oiga la abuela. Le transmite a Eunice su fe. Eunice abraza la fe que su mamá, con el testimonio constante, le da, y luego ella se casa con un hombre griego, pero ella era hebrea. Entonces nace Timoteo, y cuando Timoteo nace, no porque la abuela Loida era cristiana y manejaba una fe, Timoteo, en un abrir y cerrar de ojos, iba a hacer un hombre de fe. No, fue un proceso. Diga conmigo, un proceso. Y se lo voy a sostener. A segunda de Timoteo, pastora, deme el capítulo 3, verso 14, si lo podemos postear acá, para que escuchemos al apóstol Pablo. Qué hermoso. Sí, ahí está. Dice el 14 y el 15, gracias. Escuche, pero le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, le enseñaron y él se persuadió. Mamá, papá, abuela, tío, no es suficiente creer y pensar que porque su niño, su niña, su sobrino, su nieto está en una escuela donde hay razones de la fe, usted dice no es suficiente. No, no es suficiente. Usted debe de enseñarle. ¿Sabe lo que dicen las estadísticas? Que cuando una madre o un padre se toma el tiempo para entrar en la habitación del niño y enseñarle lecturas de la Biblia, de cómica, de lo que sea, o lectura para adecuada a su tiempo, dicen las estadísticas que esos papás y esas mamás que se tomaron la tarea, aunque llegaron cansados, exhaustos, de sentarse en la cama para enseñarle cosas de la Biblia a ese niño y esa niña, ¿sabe qué va a pasar? Cuando crezca, será una Timotea o un Timoteo. Sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? O sea, una Eunice que hizo lo mismo o calcó lo mismo que le enseñó su mamá, ahora lo está transmitiendo a ella como hija, ahora a su hijo. Tres generaciones. Deme el 15, mi amada. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Tres generaciones: Loida, Eunice y Timoteo anduvieron siempre en modo fe. Por eso yo creo que Loida no aceptó a la fe bíblica con Pablo. No, ya ella la traía. De hecho, cuando usted lee Hebreos capítulo 11, que es donde nosotros nos gusta y nos apasiona, todos esos héroes, mujeres y hombres que aparecen en esos 40 versículos, tienen que ver con el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque no hay diferencia entre la fe que usaron la gente del Antiguo Testamento igual que los del Nuevo Testamento. Es la misma fe. Así que cuando Pablo llega, imagino que la anciana Loida se alegra, se goza, porque Pablo estaba hablando de la fe, y esto tiene que ver con el patriarca Abraham, el padre de la fe. Así que voy a ir a otra cosa, pero desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Escúcheme, el mejor legado que usted le puede dar a un hijo, a una hija, es la fe de Jesucristo. Escúcheme, esto es importante. Usted le puede dejar millones, terrenos, herencia, finca y gloria a Dios. Encomio eso, lo celebro, pero esas cosas son temporeras. Se van en un abrir y cerrar de ojos. Murió el papá, murió la mamá, y eran tres hermanos y no arreglaron bien las cosas, y ya casi que se matan por la herencia, la mejor herencia que usted le puede dejar como legado a su hijo, a su hija, se llama la fe verdadera de Jesucristo. Porque esa fe te habilitará forever, siempre para seguir adelante. ¿Puedes decir amén a eso? Así que recuérdalo, mi querido Carl Klein. Cuando la cosa está peluda, me pongo la capa. No, cárguela siempre. Cárguela siempre. ¿Puedo oír un amén? Cárguela siempre. Alabado sea Dios. Ahora, el apóstol Pablo usa dos ejemplos. El primero, cuando habla en Efesios capítulo 6 de toda el atuendo de los soldados romanos, que dicho sea de paso, eran los mejores, eran muy estratégicos, y empieza a describirlo. Cuando él llega, Efesios capítulo 6, versículo 16, él se detiene para hablar sobre lo que él llama, dice, y sobre todo dice, tomen el escudo de la fe con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el primer siglo, la brea esa de petróleo se descubría, ellos ya sabían que era, se incendiaba, era tremenda para eso. Entonces untaban en las flechas esa brea, la prendían y disparaban a lugares, a personas, y era peligroso. Eran flechas incendiarias, y Pablo usa esa analogía para hablar de que el maligno manda dardos encendidos de pensamientos terribles, malignos, que nos trastocan y todo. Entonces él dice, sobre todo, diga conmigo, sobre todo. Carguen el escudo de la fe. De hecho, en el Salmo 91 se reitera algo interesante. Dice el escritor bíblico Moisés, que escribe ese salmo, dice, escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es la misma cosa. Son dos escudos un tanto diferentes. Un escudo como ese que te cubría completamente, y luego un escudo más pequeño para pelea corpórea, de cuerpo a cuerpo. Entonces él dice, escudo y adarga es su verdad. Esos eran los escudos, todavía se siguen usando. Sin embargo, hoy en el tercer milenio, en el 5784, hay otro tipo de escudo. El escudo del primer siglo, y hoy aquí están los escudos del tercer milenio. Eso sucedió ayer en Jerusalén, en Gaza. En el 2024 está lo que se conoce como el escudo de hierro, la cúpula de hierro. Impresionante. La noticia estuvo en ascua. Yo estuve siguiéndola desde las 2 de la tarde cuando los iraníes dijeron que habían enviado drones y cohetes para el territorio de Israel. Se tomó un tiempo de 2 y pico de horas. Todo el mundo estaba en vilo. Biden dejó de estar el sábado en la casa, en su estado, y se vino para la Casa Blanca, y la noticia decía en todos los medios: el presidente se va a dirigir a la nación. Después dijo que no, y bueno, ahí nos tenía ahí de puntillas, y usted sabe la historia. Y entonces para ñapa, los de Hamas que estaban ahí en Líbano empezaron a tirar, y fue algo impresionante, impresionante, impresionante. Pero la cúpula de hierro, el escudo que cubre toda la parte del cielo de Israel, hizo su cumplido. Logró poner en jaque toda esa artillería pesada, terrible. Y los que saben de esto dicen que es tan impresionantemente perfecta que tiene la habilidad de poder darle cobertura en un 97%. El escudo, alabado sea Dios. Me escribieron de allá gente, me mandaron y escuchaba la cosa, y tremendo. Entonces, eso es lo que nos pasa. Ahora es interesante. Diga conmigo: el escudo de la fe. Mire, Pablo habla guardando el buen depósito en nosotros hasta el día final. Guarda el buen depósito. Bueno, el buen depósito que está en nuestro interior data de 3 elementos, una triada de cosas: el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, escucha bien lo que dice, Cristo le dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré mi gemelo, diga el gemelo. Claro, porque él dijo, y ahí está en la palabra: le mandaré al paracleto, uno igual a mí que estará con ustedes. Entonces, por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento no habla del Espíritu Santo algunas veces, pero siempre sobreenfatiza el Espíritu de Cristo que nos habita, el amor de Dios y la fe. El amor de Dios y la fe y el Espíritu de Cristo. Para Pablo ese es el buen depósito. Entonces, como en el buen depósito de tu ser interno está el Espíritu de Cristo que nos habita, ¿cuántos creen eso? Está el amor de Dios que también nos habita, y está la fe de Jesucristo que nos habita. Así que cuando algo está que se viene para querer agredirte a ti, a tu familia, a los tuyos, de pronto en nuestro ser interior suena una alarma roja. ¿Usted sabía que las alarmas, cuando el ejército judío detecta que un misil entró al territorio judío, ellos tienen que hacerlo de una manera inmediata? Activan una alarma en la región de Gaza, en Jerusalén, se dispara la alarma y se escucha en todos lados, y hay mucho sonido de alarma, pero esta alarma última dice rojo, rojo, rojo. Entonces el sonido de la alarma puede decir otro mensaje, pero si se escucha en el idioma hebreo la terminación rojo, rojo, significa que tienes segundo para meterte en un refugio, porque es sumamente peligroso. Así que la alarma suena. La alarma, bueno, no, esa no es una alarma, hermano. Pero dice rojo, rojo. Interesante. Ahora, es algo a nivel mundial. La alarma roja no es para tomarlo, es para considerarlo. Cuando es roja, roja, hermano, tenga mucho cuidado. Pero qué interesante que el profeta Isaías advierte en su capítulo 53, versículo 2, lo podemos mirar, solo se lo dejo de tarea. Ahí está, y de pronto él divisa a un guerrero que viene y le dice la pregunta que hace: ¿por qué es rojo tu vestido? Y sabe, escúcheme, estoy seguro que aquí hay ángeles con atuendo rojo. ¿Y qué decir de Israel y de Jerusalén? Hay muchísimos ángeles de guerra con vestidos rojos. Rojo dice, y tus ropas como que ha salido pisando el lagar. La idea, y no me quiero detener acá, solamente se lo dejo de tarea, es que iba vestido de rojo este guerrero. ¿Sabe por qué? Porque iba para la guerra a defender a alguien. Alabado sea Dios. Así que cuando las alarmas en Israel dicen rojo, rojo, tenga por cierto que hay ángeles de guerra vestidos de rojo para dar cobertura. Alabado. Pero ¿de dónde emana la alarma? Por eso es que usted no puede tener el Espíritu Santo de una manera incorrecta. El Espíritu de Dios debe de estar activo en ti. Tú tienes que hacer espacio para Él, porque Él es el que activa la alarma. Y usted empieza a hablar en lengua, como hablábamos el viernes de la Santísima Fe, y usted ni sabe lo que está pasando, pero la alarma se dio, usted empieza a hablar en lengua, el Padre recibió un abismo, llama a otro abismo, y de pronto usted ni siquiera se dio cuenta del peligro inminente que estaba en tránsito. Usted, sus hijos, porque usted está aquí en Panamá, pero su hijo está en Chicago, su hijo está en Argentina, ¿y qué va a hacer? Pero diga, hay una alarma. Ay, ay, ay. Hay algo en mí que me advierte. Por eso la fe, diga la fe, la fe. Alabado sea Dios. Mire, esto es tan solemne, lo de la fe, que el apóstol Pablo no exageró al decir lo siguiente. Versículo, vamos a verlo, Romanos 14, versículo 23. Ahora, si lo ves desde el versículo 22, en desarrollo, él está diciendo algo interesante por el factor tiempo. Pautemos ese, el 23. Pero el que duda, mire, sobre lo que come. Yo espero que usted no dude del banquete que hay ahí en Hipernay. O no se acuerda del chiste de el hombre que está comiendo con la esposa. Eso no pasa acá en Hipernay. Y entonces, el hombre empezó a comer y él le dice: mi amor, yo veo que cuando estamos en casa, a la mesa tú siempre oras. Pero ahora que estamos aquí en este hotel, trajimos la comida y tú empezaste a comer. ¿Y por qué ni oraste? Él dijo: ah, no, no hay problema, porque yo sé que esos cocineros no tienen problema. Qué malo, qué perverso. Oro allá por cualquiera macalucia que me echa. Pero bueno, el chiste, un chiste negro, sobre lo que come. ¿Qué es lo que come? Estábamos poniendo una carpa en Soná, en la década, comienzo de los 80, para un predicador chiricano que iba allá y le apoyamos. Y empezó allá, y entonces poner esa carpa de dos mástiles, mástiles es grande, es tremendo. Y invitamos, y llegó un muchacho que nos apoyó tremendo. Entonces hicieron comida, arroz con poroto, tajada y carne frita. Y llegamos, llamaron, fue 2 de la tarde, sudado, refresco, Coca-Cola, Pepsi-Cola, y empezamos a comer. Y eso sí estaba bueno. Y le dicen a la pastora, que era chiricana, ya se fue con el señor. El muchacho le dijo: pastora, esta comida sí ha estado maravillosa. Y esa carne tan rica que usted ha hecho. Y le dice ella: oh, sí, tremendo. Yo siempre que frío cerdo me queda así de delitoso. Y se queda así. Misericordia. Bueno, no dijo eso, dijo. Quedó casi que atorado. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hermana, lo que pasa es que yo soy adventista. Y la pastora se le queda mirando. Oye, chico, pero bien que te gustó la carne. El que come es condenado, y eso pasa. Es condenado porque, diga conmigo, no lo hace con fe. O sea, hasta para comer usted tiene que tener fe, pues. Porque aquí viene la cosa. Y todo lo que no proviene de fe, dígalo conmigo. Otra vez diga, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? ¿Qué es? Es pecado. O sea, pecado errar al blanco. Cuando usted no hace las cosas en fe, usted erra al blanco. O sea, todo. O sea, si comer lo debo de hacer en fe, no el hecho de que, Señor, que no. Voy para, Señor, thank you. Padre, lo que te dije ayer, te lo digo ahora, y a la guerra, a la batalla. Eso no es hacer todo un asunto, pero sí en fe. Yo sé que esta comida me va a caer bien. Yo sé que esto, todo en fe. ¿Me sigue? Alabado sea Dios. Y voy cerrando con esto. La fe presentada como un escudo, pero hay una extraordinaria. Está en Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 4, me parece, ¿sí? Capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Tome nota de esto. Porque todo lo que es nacido de Dios. Quiero ver las manos de aquellos que en un momento de su vida hicieron a Jesucristo el Señor de su vida al declararlo, al decirlo. Levante la mano sin pena. Escúchalo, declarar, o sea, Jesucristo. No es que pasó a la plataforma, no es que pasó al altar, como quiera llamarlo, no hay problema. No es que venga, no, que todo aquel que es nacido de Dios, y la implicancia es que haya comulgado con su boca, que haya declarado a Jesucristo, el Cristo, el ungido, es nacido de Dios, es nacido de Dios. Punto y coma, y acá está lo nuestro. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que dice nuestra fe, nuestra fe. Ahí está nuestra victoria, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la implicancia? Sumamente robusta, gigante, habla del mundo. Basilio. El mundo, no basilio, no cabe la palabra porque es reino, basilio, basileo, reino y basilio, rey, pero no, mundo es una palabra que implica todo en la sociedad, todo, absolutamente todo, que tenga que ver con los avatares de la vida, de nuestro andar, ahí se encripta en mundo y dice que tenemos la habilidad dada por el Señor de poder vencer cualquiera circunstancia, por adversa que sea. ¿Y dónde está mi bastón, para lograrlo? Nuestra fe. Nuestra fe. Y nos podemos quedar acá echando cuento, historia. Usted me cuenta su testimonio y yo le cuento mi testimonio. Y por ahí nos vamos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. De las historias mías, personales, de mi andar con el Señor y de mi caminar en fe, jamás olvidaré. Cuando regreso de el Caribe colombiano, frontera con Venezuela, que habíamos venido de Bogotá en bus, para enterarme de que ningún panameño puede transitar por esa frontera terrestre de Colombia a Maracaibo. Así que me tuve que regresar a ese lugar de nombre Maicao. Me quedé allí. Ya me habían sellado de salida los colombianos. Y cuando llego a la puerta de entrada, donde los venezolanos y me miran, me dijo, Señor, usted no puede entrar por acá. Y yo no cargaba dinero, había gastado todo mi dinero para el tránsito desde Bogotá hasta Maicao, que esos son más de, casi que son 30 y pico de horas en aquel tiempo, en la década de los 80. No sé ahora si hay mejores autopistas. El asunto es que él me dice, lo siento mucho, y era viernes ya como 2 de la tarde y me dice, pero usted tiene un problema, usted no puede regresar a Colombia porque se supone que usted acaba de salir. Y entonces yo me quedo mirando a Hannah, Aarón y Dan estaban pequeñitos y estaba con una chica sueca, canadiense, esos sí podían entrar. Y ellos dijeron, pastor, no vamos a entrar. Rigoberto, compañeros de la Academia Bíblica, me dice, nos quedamos contigo. Así que nos quedamos y él dice, mire, vamos a hacer algo. Váyase a Maicao y vamos a ver qué hacemos para ayudarle. Pero váyase a Maicao. Yo me fui asustado, sin saber qué hacer. Llegué, conseguí una iglesia. Casualmente había una iglesia, la rotulación era Asamblea de Dios y yo portaba una credencial de Asamblea de Dios porque con ese concilio yo porté una credencial que me acreditaba como pastor por predicador, perdón, por 29 años de mi vida. Así que cuando llego allí, le hablo al pastor y el pastor me dijo, hermano, tranquilo, esto se va a arreglar y no se van a poder ir ahora. Digo, no, es que yo no le dije que no cargaba money. Ay, quédese aquí, de hecho, vamos a hacer una campaña con usted. Así que prediqué viernes, sábado y domingo, gente habló en lengua, hubo milagro y resulta que allí por primera vez veo algo que no he visto más. Un viejito, mayor, señor ya mayor, que tenía a 4 de las que habían sido esposa de él. Viejito verde. Se convirtió al Señor y se vino con la última, que era una mujer joven, y ella abraza la fe del Señor. Entonces, allí en el caminar, ella le dice, resulta que la siguiente vino y se convierte al Señor y se queda ahí en la iglesia. Y esa se entera, la historia se la corto, pero créame que no le estoy mintiendo. Las 4 fueron congregantes de esa iglesia en Maicao, década de los 80. Y las 3 se pusieron de acuerdo para decirle al que era esposo. No, yo no sé cómo es eso. El asunto es que le dijeron, mira, yo creo que tú debes de regresar con la primera. La mujer de tu juventud regresa a la primera, porque esa es la verdadera. Así que él andaba medio arisco porque ya la primera tenía bastante kilometraje. Y el pastor me dice, pastor, mire, ella, por eso me contó la historia, ella es la cónsul. Era, ¿cómo se llama? Ley de las que se pintan de negro, que es una jíbara, pero la etnia que está ahí, que lo comparten colombianos con venezolanos. Guajiro, era una guajira. Dice, ella es la abogada, ella es la licenciada de acá del consulado. Hable con ella. Entonces fuimos y así fue. Y entonces aquí está. Entonces yo la saludé a las 3 y a otra estaba el viejito con la primera. Pero ellas 4 eran amigas y tenían hijos y los hijos se querían y se amaban. Yo dije, milagro. O sea, Señor, que sí se puede. Sí se puede. No, yo no estoy hablando de mí. Aquí yo tengo a mi única suegra que he tenido en mi vida. Lo que te quiero decir es que usted dice, esos son imposibles. No, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Oiga, y de ahí nos arrancamos para allá, para Cúcuta, para llegar allá. Y yo no cargaba dinero, ya se me quedó todo. Y solamente tenía una sola moneda para hacer una llamada. Si el teléfono este de aquella época, cuando le depositaba la moneda, se lo tragaba ninfla. Y yo sé que eso porque mi único trabajo antes de venir a Cristo fue que yo trabajé en el Intel. Y yo oía cuando la moneda caía y sabía el valor de la moneda. El asunto es que llegamos allá en la tardecita. Músicos, vengan para acá. En la tardecita, exhausto mis hijos, toda la noche y todo el día, ahora en la tarde, no habían comido. Y yo estaba que se me revolvían el estómago al ver mis hijos. Dan, que era un flaco, que era nada más hueso, era un rosario. Y siempre fue así. y todo babiado, ¿a suegra? Babiado y un rosario. Y Aarón siempre fue así, abultadito. Y los que conocen Colombia saben que en cada parada gente entra a vender cosas. Pescado frito, chicharrón, empanada. Y ahí entran. Y Aarón se quedaba allí. Y de pronto un señor compró un gajo de guineo maduro. Y ahí empezó a degustarlo. Y Aarón, hermano, se le quedó. Lo miraba y el Señor le tocó el corazón a este hombre. Señor, lo bendiga si todavía está por acá en la tierra. Y le dio un guineo a Aarón, y Aarón, pratatata, y él vio, este muchacho tiene hambre, le dio otro, bueno, se enterró, como dicen los panameños, como 4 guineos. Y finalmente llegamos allá. Bueno, yo me bajo del bus con mis hijos, la maletita, y yo le dije, Ana, espérame aquí, voy a hacer la llamada. Ana se sentó, no había en ese tiempo terminales, año 80, 84, y ella se sienta ahí con mis hijos pequeñitos. Y yo me voy. ¿Usted cree que cómo iba, hermano? Solo una moneda y un papelito que me dieron en Bogotá. Llámate a esa persona que te puede ayudar. Roma, Saya, Kima, Lama, Soba, Kaya, Sama, Kaya. Bueno, no temblaba. En ese tiempo no temblaba. Surrica, Masa, Padre, en el nombre de Jesús me van a atender esa llamada. Yo lo creo, yo lo profetizo, yo lo declaro que me van. Esa persona me va a recibir, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo lo creo, Padre, que esa persona esté, que me tome la llamada, que me tome el teléfono, Señor. Y ahí, alabando a Dios, creyéndole y orando en el entendimiento y en lengua. Y entonces ahí empiezo a moner. Aquí voy. ¡Plin! ¡Prr! 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 Sí, buenas tardes. ¡Ay, bendito! ¡Oh, hola, hola, hola! Y ahí, hermano, rápido, porque se me acababa el tiempo. Le explico todo. Yo vengo de Juventud con una Misión. Usted hace unos años pasó por allá. La recuerdan. Y le conté la historia. Tengo que entrar a Colombia, a Venezuela, para que me sellen. Vengo con mi familia. ¿Y dónde usted está? Estoy allá. No se preocupe, hermano. Voy a recogerlo. Y yo llegué a donde Hanna, con la danza de lobo. Hanna, nos vienen a recoger. ¿Quién será? Llegó una señora en un tremendo carro y se bajó con dificultad y se presenta, Hanna la saluda, Aarón y Dan andaban de malos humos, con hambre, pasando el Niágara en bicicleta, así que ella nos monta y me dice, no hay ningún problema, hermano, se pueden quedar en mi casa y ya es fin de semana, así que el día lunes lo hacemos, pero tranquilo. Y entonces nos lleva. Vivía en una suite de un edificio, todo era de ella. Y entonces cuando vamos con la maleta y ella entra del elevador de la planta baja al último piso, que todo eso era de ella, cuando el elevador se abre, entramos a la sala, pero ocurrió algo interesante, que cuando ella se monta el elevador con mis hijos, yo veo que ella tiene un problema en su espalda. Entonces ella me dice, hermanos, discúlpenme, que sea lenta, lo que pasa es que tuve un accidente y me contó la historia. Cargaba un cinturón de metal, como los que usaban en los siglos XVIII, las mujeres, que era una cosa de hierro, así, todo para ayudarle un poco al dolor que tenía en la columna, aunque la habían operado 2 veces. Y yo digo, wow. El buen espíritu me dice, ora por ella, ora por ella. La tercera me dice, ora por ella. Yo le dije, hermana, ¿cómo es que es su nombre? Y me dice, yo digo, mira, hermana, discúlpeme, pero usted me permite que llore por usted. Es una empresaria. Y ella me dice, está bien, hermano. Aarón y Dan se pusieron allá. Hanna vino, pusimos las manos, oré por ella. Y ella muy tremenda, ella se quedó con los ojos cerrados así, mientras yo le ponía la mano en la espalda junto con Hanna. Y por fracción de segundo que terminó la oración, porque no fue kilométrica, fue al grano, yo oigo al Señor que me dice: dile que haga lo que no podía hacer. Me sentí Gigi Ávila, hermano. Entonces yo le dije: hermana, perdone, usted puede hacer algo que no podía hacer, a ver, hágalo. Y la hermana hizo así y ella se quedó. Entonces aquí este pentecostal, ¿no?, de hueso colorado, ¿sabe qué, hermana? Quítese eso, quítese ese hierro. Y ahí le ayudamos y se lo quitó. Digo: hágalo ahora. Y empezó, se agachó y empezó a caminar y empieza a llorar. Y llama a los hijos: ¡hijo, me sané! Y empieza la gritería y la cosa, y empezó, y bueno, nos armó, nos hizo comida. El asunto que Dan y Aarón ese fin de semana tuvieron una abuela empresaria que tenía muchos billollos, los llevó a ver películas, le hizo tanta cosa, y ella fue con nosotros al consulado venezolano. Resulta que el cónsul de Venezuela era amigo de ella, y Dan otra vez empieza a llorar, y el hombre se, ¿sabe qué? Papá nos puso el asunto y hasta nos dijo: no, ni siquiera tienen que entrar, ya está sellado. Nos quedamos allí. Y ahora el punto era: ¿y cómo rayo vuelvo para Bogotá? Si estaba piolín, piolín, piolín. O sea, limpio. Y nos llevó a la terminal, si se podía llamar terminal, y me dio un dinero más que suficiente para pagar el bus Pullman y llegar a Colombia, a Bogotá. ¿Cómo se hizo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Avance con ella. Hay momentos de aprieto. Hay momentos que usted dice: no sé cómo voy a pasar de esta. Pero usted anda caminando en modo fe, ando en modo fe, ando en modo fe. ¿Cómo lo voy a hacer esta quincena última de abril? Anda en modo fe, anda en modo fe, porque si anda en fe, caminando en fe, aún sobre las aguas puedes caminar. Los mares se te abren, los caminos se te crean en el desierto, y avance. No, jamás en modo viendo, en modo fe, en modo fe. Ponte de pie, Loida, la anciana bella que transmitió su legado a su hija Eunice y le dijo: hija, se trata de esto, no es religión, no es nada, no es que le creas al Señor. Absorbe la escritura, lo que hay en la Torá, porque eso era lo que tenían. Créela, métetela, llénate de ella. Y ella, alabado sea Dios, anduvo operando toda su vida en modo fe. Y vino Timoteo, y a Timoteo le enseñó lo que su mamá le había enseñado: andar en modo fe, en modo fe. Y Pablo dice: he tenido el privilegio de conocer esa casa. Me pongo a llorar cuando los recuerdo. Y ya estaba para irse, le dice, pensando en la fe de tu abuela. ¿Y qué decir de la fe de tu madre? Y de la fe que tú tienes. Y dice: no es fingida. Porque la fe fingida, podemos decir que es hipócrita, que es incorrecta e indebida. Pero creo que Pablo nunca estuvo con el ánimo de agredir a nadie. La fe fingida es aquella fe que se maneja de tiempo en tiempo, de momento en momento. Y claro, se vuelve, no es hábil para hacerlo. Pero aquí estoy en esta mañana. Cierra tus ojos, queda en contemplación. Y haga uso de esa fe que está dentro de tu depósito. Tu depósito. La pregunta sería entonces, ¿cómo está tu depósito? Por eso dice en el verso 6, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos, vamos, vamos. Que haya adoraciones, que haya alabanza, que haya intimidad con Dios, que haya lectura bíblica, y se va a avivar el fuego. La fe se hará santísima, la fe se hará vigorosa, la fe, y con ella puedo avanzar, con ella puedo lograr, con ella puedo salir de circunstancias adversas. Adórele. Todo lo que respire aquí, que adore a Yahweh. Vamos, adórele. Es el escudo que nos protege. Me protege a mí, a mi familia. Sí, 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 adórele, adórele. Escuche, escuche. Los evangelios narran que Jesús llega a Capernaum, que era su lugar donde él hacía visitas a diferentes lugares, regiones de Israel, Galilea, todos estos contornos, pero su lugar de residencia era esta ciudadela, Capernaum. Para los que dicen que Jesucristo vivía debajo de un puente, que no tenía nada y que por eso he tomado el voto de la pobreza, porque así, escuché a muchos decir, como Cristo no tuvo nada, yo quiero emolar sus pisadas. Graso error, no es así, no es así. Se hizo pobre siendo rico. Y se hizo pobre en un tránsito de horas. En la cruz no comió, no bebió, estuvo desnudo, le quitaron la ropa. Olvídese de que estaba con una especie de pamper. No, 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 era un espectáculo. Sus miembros estaban al aire libre. Llega a Capernaum y se oyó que estaba en casa. Y se llenó aquella casa porque ahí habían estudios bíblicos. Donde el maestro, el rabí, era el que enseñaba. Y escuche, dice que se enteran que está ahí, se corre la voz y hay cuatro hombres que van donde un amigo de común, y estaba lisiado, discapacitado de las piernas. Le hablaron y quizás él respondió que no, pero consiguieron una hamaca, lo metieron en la hamaca y los cuatro lo llevaron para la casa donde residía. Y donde el dueño era Jesús, no era la casa de María ni de José, era la del Señor. Infórmese y lea bien la Biblia. Entonces dice que cuando llega, eso estaba a full. Y la gente estaba desde afuera oyendo allá. Y ellos trataron, vea, que Dios, no, llegaste tarde, papito, así que espere la segunda ronda. Y ellos, ¿qué hicieron? Se movilizaron, treparon al amigo por la escalera que daba a la azotea. Ahí en la azotea lavaban ropa, ponían a secar trigo, etcétera. Y estos cuatro le abrieron un hueco a la casa del Señor. Y a veces nos dicen, no, 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 no me toque el mueble que lo acabo de comprar. No traigan niño a la célula. Chacho, brode, al Señor le reventaron el techo. ra, 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 y el Señor sigue hablando. Y ahí todo el mundo está oyendo el asunto, la cegueta, el serrucho eléctrico de Juliancito. Y entonces, ahí y el Señor, entonces el Señor se queda mirando y empezó a caer. Dice que el Señor agarró un poco de, no sé si era tierra, serrín, y dijo: esto me huele a fe. Esto me huele a fe. Y de pronto abren el orificio y empieza a bajar una hamaca tirada por una soga en el mero, mero centro de la casa. Y el Señor no dice como alguno, y que chuleta, chuleta, que chuleta con qué vaina. Me dañaron toda la casa estos. No, el Señor dice que los cuatro estaban asomados, y el Señor me dijo que soslaya una sonrisa. Dice, y escucha, escucha, y al ver la fe de ellos, le dijo: come on, ven, y se sanó. Al ver la fe de ellos, la fe tuya ha cargado a muchos, pastora, pero la fe de otros me han cargado a mí también. La fe, la verdadera fe tiene la habilidad de cargar a mí, cargar a mi familia, a los míos, y puedo cargar a otro. Al ver la fe de ellos, este no tenía fe, pero la fe de los cuatro, Abasaya, la fe de los cuatro logró un milagro. Es un regalo, es una maravilla. No entiendo cómo algunos apostatan de la fe, se distancian de la fe. Alabado sea Dios. Levante su mano, diga: Señor Jesucristo, diga: en esta hora del mediodía, a ti te declaro mi Señor, dígalo, dígalo, mi Salvador, mi gran Rey y Redentor eterno. Gracias, porque yo creo que tú eres y serás siempre, diga, el autor y el consumador de la fe que me habita, la fe que llevo dentro, la fe que es un escudo, la fe que me habilita para andar por la vida de éxito, de victorias en victoria, de triunfo en triunfo. Diga: gracias, Señor, por el legado de la fe, por el perdón de mis pecados, por trasladarme de las tinieblas a tu luz, para hacerme un hijo tuyo y para ir a la eternidad. Pero por sobre todo, gracias por la fe, porque eso cambia la ecuación de mi existencia. Alabado sea Dios. Dele palmas al autor de la fe. Alabado sea Dios.